Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos cuando son 30 los minutos que tenemos por encima ahora mismo de las 3 de la tarde. Estamos a jueves 28 de enero de 2021, lo decimos siempre. Y lo bueno es que en este tipo de circunstancias no nos cansamos de repetirlo. Cuando algún deportista o algún club de nuestro ámbito de influencia, véase la provincia de Pontevedra, las cosas le van bien, nosotros no solo nos alegramos, sino que además intentamos darle la difusión que creemos o que consideramos que se merece. Es el caso de Rodrigo Corrales, un auténtico nómada de nuestro deporte, pero que siempre habla bien de sus raíces, que están, como todo el mundo sabe ya a estas alturas de la película, en Cangas do Morrazo. Rodrigo Corrales suma y sigue en su particular carrera, en su particular trayectoria. Anoche volvió a poner otro broche de oro a esa trayectoria. Lo volvió a hacer con los hispanos, con un auténtico partidazo. Dentro de un ratito vamos a escuchar algunas de las reflexiones del portero cangués, pero vaya desde aquí nuestro más sincero reconocimiento a un portero que, aunque ha tenido que marcharse fuera para ganarse las habichuelas, porque entre otras cosas le ha ido muy bien cuando ha estado jugando en el extranjero, pues siempre que vuelve con su selección, siempre que está con España, pues aunque parezca que a lo mejor Pérez de Vargas le gana la partida por la titularidad o por tener más minutos, en este caso en el combinado que dirige Jordi Rivera, al final, por H's o por B's, Rodrigo Corrales siempre acaba teniendo sus minutos, y esos minutos siempre los aprovecha al máximo, como hizo anoche, insisto, en el partido de cuartos de final del Mundial que se celebra en Egipto, en el Cairo, y en el que Corrales fue no solo importante, es que fue el más destacado de los hispanos. De ahí que una vez que sonó la bocina, una vez concluido el partido, todos sus compañeros corrieron a abrazar al portero gallego. Un 44% de éxito en cuanto a sus intervenciones, en cuanto a sus paradas, algo que le valió para convertirse además en el MVP del partido. Que tiemble Dinamarca, que es la campeona universal, es la campeona olímpica y la actual campeona del mundo, que tiemblen los daneses, porque llegan los hispanos en un gran momento de forma y con un portero gallego. Podemos decir aquello, podríamos utilizar la famosa canción de "es que hay un galego na lúa", pues aquí también hay un gallego con los hispanos. Es Rodrigo Corrales y está que se sale. A ver si sigue esta buena racha, consigue dejar en la estacada a los daneses en las semifinales y podemos contar la buena noticia de que Corrales es finalista y ojalá medalla de oro con la selección española. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con nuestro cariño más grande, más sentido, nuestro abrazo para alguien a quien ya sabéis que echamos mucho de menos, pero que os cuento que cada día está, va despacio la cosa, pero cada día está un poquito mejor y está, sobre todo, cada día un poquito más cerca de volver a estar con todos nosotros. Desde aquí nuestro beso grande para Antonio Estevez y para toda su familia. Con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, Sony 33, las 3, arrancamos, insisto una vez más, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Parecía que iba a ser un mercado de invierno más o menos tranquilo para Felipe Miñambres, pero al final siempre, por unas cosas o por otras, las cosas se acaban complicando, en este caso se acaban apurando. Atención a cómo va a cerrar el mercado de invierno, el mercado de enero, el Real Club Celta, en concreto su dirección deportiva, porque hay varios nombres encima de la mesa. Son varias las informaciones que vienen apuntando durante las últimas horas, que insisten algunos casi hasta la saciedad. Ya está hecho, Lucas Olaza se va a ir al Real Valladolid. No está la cosa tan clara, porque lo viene contando la cadena COPE, el Celta no puede ceder al futbolista. Más allá de que nos consta de que Felipe Miñambres está intentando mover al jugador uruguayo por varios equipos, principalmente, eso sí es cierto, a los pucelanos. No es fácil, porque tiene que ser Boca Juniors el equipo que desbloquee esta operación. El Celta no puede decidir de motu propio ceder a Lucas Olaza. Un Lucas Olaza del que hemos sabido además en las últimas horas que está pasando, ya en lo personal, un momento difícil, un momento muy delicado. No entiende el uruguayo por qué está recibiendo este trato por parte del club al que tantas cosas le ha dado a nivel deportivo. Recuerdo, por si hay algún despistado hasta la hora de la tarde escuchando la sintonía de COPE, que el jugador está apartado de la dinámica de grupo a la espera de que se solucione su futuro. ¿El Valladolid es el mejor colocado para llevarse a Lucas Olaza? Sí. ¿Que no va a ser una operación sencilla? También es cierto, porque tiene que intermediar Boca Juniors, que tiene que ser el que dé el visto bueno, tiene que romperse ese contrato de cesión entre Boca Juniors y Celta, y el jugador, sin necesidad de volver evidentemente al equipo argentino, pasará a formar parte, ya no sabemos si en calidad de cedido o traspasado, a otro club. Pero eso, insistimos, tiene que hacerlo, como venimos manteniendo durante toda la semana, el Club Atlético Boca Juniors. Cuando se desbloquee la operación de Lucas Olaza, que veremos si le da tiempo a hacerlo en tiempo y forma a los dirigentes del Real Club Celta. Por cierto, una cosa no quita la otra. Tú puedes hacer como club o como empresa la operación que creas conveniente, pero a veces resulta sorprendente cómo se puede ser tan mezquino en el trato, no a un futbolista, a una persona. Si tú quieres traspasar al futbolista o no quieres pagar la cláusula de obligatoriedad de, para quedarte con él, pues me parece muy bien, es muy lícito, es parte de las normas del fútbol, pero hombre, tener que apartar al chico, más un tío como Lucas Olaza. Creo que he leído en algún sitio, lo digo de memoria, que es el jugador que más minutos acumula en lo que va de temporada. Hombre, algo bueno te habrá dado Lucas Olaza para ser indiscutible para varios entrenadores que han ocupado el banquillo de Balaídos durante las últimas temporadas. E insisto, más allá de que en el fútbol estas cosas se puedan hacer de una u otra forma, de peor o mejor manera, lo que está claro es que lo del Celta roza el bochorno. Y no hace falta ser tan mezquino con los futbolistas. ¿No cuentas con él? ¿Por tus motivos? Pues muy bien, entrenas, evidentemente al ritmo que tú creas conveniente, si sabes que vas a salir, pero no se puede tratar así, sobre todo cuando estamos hablando de personas. Por muy futbolistas que sean, no se puede tratar así a la gente, hay que tener un poco de respeto por las personas. Decía que cuando se cierre lo de Olaza, si es que finalmente se hace, esto va a desbloquear la operación Cervi, el extremo izquierdo del Benfica, el jugador argentino, que es un pedido, es una petición expresa del entrenador, de Eduardo Coudet. Y también llegan informaciones destacadas desde Inglaterra, en referencia a Okai Yokuslu. Hace algunos días informábamos de que el Celta no estaba por la labor de ceder a Okai, pero claro, viendo las últimas actuaciones del turco, pues alguno a lo mejor en la sede de Príncipe habrá pensado, a lo mejor es preferible intentar apretar un poco las clavijas, pero deshacernos de ese futbolista porque no aporta absolutamente nada a día de hoy. Bien, informan desde Inglaterra, informan desde Reino Unido, que la oferta que más posibilidades tiene de fructificar es la del West Bromwich Albion, el jugador del equipo, perdón, de la Premier League, que está en la zona baja de la tabla clasificatoria y que ha propuesto al Celta llevarse a Okai con una compra obligatoria, con una cláusula de compra obligatoria, siempre y cuando el Bromwich consiga la permanencia en la Premier League. La situación de Jorge Sáenz y de David Costa sigue siendo la misma. Han llegado algunas propuestas, sobre todo a los agentes del futbolista tinerfeño, que algunas gustan más, otras gustan menos, pero que no se valoran. Siguen siendo los dos futbolistas del Celta. Iba a decir a todos los efectos, no, porque están como Laza. Tampoco pueden trabajar con el resto de sus compañeros. Insisto, el mercado muy, muy agitado para el Real Club Celta. En lo deportivo, el equipo desde las 3:30 prepara su compromiso liguero del domingo en el nuevo Los Cármenes frente al Granada. Un partido para el que ya tenemos designación arbitral. Van a ser Del Cerro Grande y Hernández Hernández en el VAR. Un partido para el que, recuerdo, seguimos pendientes de Yago Aspas. Seguimos pendientes de otros futbolistas que podrían regresar al once inicial. El caso de Yago Aspas es el más destacado porque ya entrena con el grupo desde hace varios días, pero todavía no tiene la alta médica. Veremos si se la dan después del entrenamiento, que insisto, ha arrancado a las 3:30 de la tarde. Un partido para el que Coudet va a recuperar a Denis Suárez, y es un partido importantísimo en el que veremos si el Celta es capaz de sumar los primeros 3 puntos de este 2021.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¡Cómo mola una final, eh!
¡Mola mucho!
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es de Sean Connery.
Muy buena peli.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Lo decíamos en la presentación, es sin duda el gran protagonista del día. Se trata del cangués Rodrigo Corrales. Anoche en el Cairo, España 31, Noruega 26, en los cuartos de final del Mundial. Los hispanos se van a medir en las semifinales con Dinamarca. Insisto, actual campeona olímpica y actual campeona del mundo. Eso va a suceder mañana también en el Cairo a partir de las 8:30 de la tarde. Como fue el MVP del partido, se pasó por los micrófonos de Teledeporte. Decía Corrales que estaban muy contentos.
Bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos, sobre todo por clasificarnos para semis. Es cierto que nos enfrentamos a una selección que viene a ser de dos veces subcampeona del mundo. Al final sabíamos que los cuartos era un partido muy difícil y bueno, lo hemos sacado adelante entre todos. Somos un equipo y al final Jordi siempre dice que hay momentos para cada uno y al final pues estamos muy contentos de que al final estamos en semifinales después de unos cuantos años de un mundial y bueno, nos quedamos con eso y ahora al siguiente, no hay más.
En Teledeporte contaba también Rodrigo Corrales en qué momento le había comunicado Jordi Rivera, el seleccionador de los hispanos, que él iba a ser el portero que defendiese la portería de España en un partido tan difícil frente a Noruega, y sobre todo hablaba también de la relación que tenía con su compañero, con Pérez de Vargas.
Está siendo un año atípico en todos los aspectos, no solo por los partidos. Ya venimos de acabar una temporada larga, sobre todo los que hemos jugado la Final Four, y estamos claramente, el campeonato nuestro ha sido de menos a más. Muy bien, sobre todo Jordi, ¿no?, en el tema de rotaciones, nos ha permitido a todos tener minutos, llegar frescos y sobre todo ganarle una selección que yo pienso que es la que más corre y mejor está físicamente.
Bien en la gestión del vestuario por parte del seleccionador, por parte de Jordi Rivera. No es fácil, sobre todo una cita como es la mundialista, tener contentos a todos. Y más cuando hablamos de una posición tan concreta como es la de portero, en la que también el seleccionador ha hecho rotaciones. Está claro que la selección española, está claro que los hispanos tienen su portería más que bien guardada, porque está, por un lado, Pérez de Vargas, al que yo no voy a descubrir aquí, porque en la provincia de Pontevedra, además, de balonmano, todo el mundo sabe ya un rato, pero cuando no está Gonzalo, o cuando quiere darle algo de descanso a Pérez de Vargas, Jordi Rivera mira a los suyos y encuentra en el banquillo a otro crack, como es Rodrigo Corrales.
Bueno, la verdad que lo hemos sabido un poco una hora antes, cuando Jordi ha dado la charla. Y al final yo creo que para estos partidos, independientemente de quién se adapte, si se adapta mejor o peor uno u otro, al final nosotros salimos, imagínate, cuartos de final contra Noruega, pues muy motivados. Obviamente yo tengo mucha confianza en Gonzalo, como no, y él tiene en mí, y estamos preparados. Al final somos un equipo dentro de la soledad y bueno, siempre confiamos en que nos hagan las cosas bien.
Y en la tarde, noche de ayer, victoria en el partido de ida de la segunda ronda de la Copa de la Reina. Hablamos de balonmano, partido muy completo, muy trabajado por parte del balonmano porriño, que consigue ir con ventaja a Valladolid después de ganar anoche 31-28 al Aula Cultural. El partido de vuelta se va a disputar este mismo sábado en Valladolid a partir de las 7 de la tarde.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Nos pasamos al baloncesto. El Celta Zorca Recalvi ha concretado la incorporación en las últimas horas de la jugadora Adrienne Motley, la estadounidense. Es para el resto de la temporada 2021. La escolta que va a afrontar de esta forma la que va a ser su segunda etapa como jugadora del equipo vigués. La americana se encuentra ya en Vigo trabajando a nivel individual porque ya sabéis que la plantilla cumple la cuarentena en relación a los casos positivos por COVID, por coronavirus detectados hace unos días. Molde está a disposición del cuerpo técnico para el próximo partido oficial que, una vez superada esta situación de positivos por coronavirus, permita al equipo de Cristina Cantero volver a competir en Liga Femenina 2.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y si los hispanos tienen su portería en balonmano más que cubierta, ¿qué decir de nuestro representante en el fútbol sala femenino nacional. Porque vaya dos chicas, vaya dos porterazas que tiene el Pollo Pescamar. Una de ellas es nuestra siguiente protagonista, Caridad García. Hola, Caridad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El motivo de nuestra llamada es porque esta semana hemos conocido que una prestigiosa revista, que una prestigiosa publicación del mundo del fútbol sala te ha elegido ni más ni menos que como la cuarta mejor jugadora del mundo.
Sí, eso parece, ¿no? Yo muy contenta de estar ahí y nada, seguir trabajando para continuar en esa lista.
Cuando nos dices, Caridad, eso parece, ¿es que no te lo acabas de creer? ¿Es que estás un poco sorprendida todavía o cómo te lo has tomado?
Sí, la verdad que aún no me lo termino de creer porque, como ya dije, soy muy joven aún y es algo que en ningún momento se me pasó por la cabeza, ¿no? Tengo al lado a Silvia, que era la mejor portera del mundo de 2019 y para mí es algo que tenía en vista en un futuro, no ahora.
Lo que sí está claro, Caridad, es que este premio, o estos premios, ya que haces referencia al de tu compañera, al de Silvia Guete, vienen a mostrar a las claras, además, a la opinión pública, el buen trabajo que se está haciendo a todos los niveles desde el Pollo Pescamar.
Sí, es, ya decía que desde el club se está trabajando bien y tenemos esa suerte de tener una portería muy bien cubierta, tanto por Silvia como yo, según dicen, y nada, es un placer trabajar en Pollo Pescamar y al lado de Silvia.
Cuéntanos, Caridad, un secreto. ¿Qué te dijeron tus compañeras, sobre todo Silvia, cuando conocimos el veredicto de que te nombraban como la cuarta mejor jugadora del mundo?
Pues nada, todas muy muy contentas, me dieron la enhorabuena, que me lo merecía y estaba ahí por el trabajo diario que hacía, ¿no? Y el sacrificio que ello implicaba.
Aprovecho ya que te tengo al otro lado del teléfono, Caridad, para preguntarte lo primero, porque es lo más importante, la salud. Sabemos que estáis paradas desde hace algunos días por varios casos positivos en la plantilla. ¿Tus compañeras cómo están? ¿Cómo evolucionan?
Sí, estamos todas muy bien. Ya estamos a la espera de poder retomar los entrenamientos y esperemos que sea en breve.
¿Tenéis alguna fecha ya más o menos marcada? ¿Os han dicho algo desde el club de cuándo creéis que podréis volver a entrenar?
Aún no nos han notificado nada y estamos a ver qué noticias recibimos.
Seguro que con ganas, con muchas ganas de volver a entrenar y sobre todo de volver a competir, claro.
Pues sí, la verdad, ya se va notando esas ganas que siempre están y ya se echan falta esa competición diaria.
La última, Caridad, y te dejamos descansar. Una chica como tú de Sanlúcar de Barrameda, de la provincia de Cádiz, si no me equivoco, ¿cómo estás llevando el tiempo que tenemos en Galicia últimamente? Porque esto del tren de borrascas nos aburre hasta los que somos de aquí, ¿eh? Así que imagínate.
Pues muy bien, parece que no tuve suerte cuando me vine aquí, que el año pasado ya me dijeron, es un año atípico, aquí nunca hubo tanta lluvia y fue un año bastante lluvioso, pero bueno, ya uno se va acostumbrando a este día a día de paraguas y chubasquero para salir a la calle.
Es la mejor manera de llevarlo, siempre con un poquito de alegría, con un poquito de simpatía. Caridad, que enhorabuena por ese cuarto puesto como mejor jugadora del mundo, que os recuperéis lo antes posible, que podáis volver a entrenar y a la competición y, por supuesto, mucha salud y muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son 49, las 3, seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Atención a esto, porque no es una noticia baladí. Regresa un rally histórico, vuelve el Rally do Albariño y lo va a hacer, esto hay que decirlo bien alto, bien claro, gracias al trabajo de mucha gente, pero principalmente al trabajo de la escudería Congostra Team Sansenxo, cuyo secretario es Diego Besada. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque lo que no podemos negar, Diego, es que hay muchos amantes al motor en el mundo, al mundo del motor, perdón, en el Salnés.
Muchísimos. La verdad es que la gente está muy animada.
Cuéntanos cosas. Lo primero, ¿de qué fechas hablamos? No sé si tenéis ya un poco en el calendario planificado de qué fechas estamos hablando para la celebración del Rally de Albariño.
El rally está calendado el 18, 19 y 20 de junio. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo de cómo evolucione sanitariamente la cosa, pues igual hay que moverlo.
Claro, porque imagino que por esto que nos dices de cómo está la pandemia, de cómo evoluciona, el calendario también en el mundo del motor, en el mundo de los rallies, está previsto a día de hoy, que estamos casi a finales de enero, que se pueda apretar todo un poco más en torno a los meses de mayo, junio, quizá, ¿no?
Sí, porque dependemos de eso. Es más, a día de hoy nosotros estamos parados porque no podemos hacer nada. No nos podemos reunir con ayuntamientos, ni con sponsors, ni nada, porque al estar cerrados perimetralmente, pues estamos todos bloqueados. Pero bueno, es lo que hay, lo primero es la salud.
Desde luego, eso es lo más importante, y después que vayan surgiendo proyectos como este, y sobre todo que poco a poco podamos ir volviendo todos a la normalidad, que es lo que sin duda estamos deseando. Cuéntame cosas, Diego, por ejemplo, ¿cómo se os ocurre poner de nuevo en marcha un proyecto con tanta solera, además, en Galicia, como es el Rally de Albariño?
Pues básicamente, y suena repetitivo, fue por el tema del COVID, ¿no? Veíamos que la zona estaba un poco muerta, y igual esto era la forma de recuperarlo, igual era la forma también posiblemente de recuperar el rally. Empezamos a hablar con la federación, varios ayuntamientos pues se pusieron en contacto con nosotros, y ahí la rueda ya empezó a girar prácticamente sola.
¿Os ha costado especial trabajo el poder poner en marcha un proyecto de la talla del Albariño?
Si te digo la verdad, pensé que nos iba a ser más complicado. Pero bueno, los ayuntamientos, la verdad, tengo que reconocer que se están portando genial. La Diputación se está portando genial, la Junta de Galicia igual. Entonces, al ser facilidades por parte de todos, creo que va a ser en ese sentido sencillo. Entonces, luego, pues deportivamente hablando, será más complicado seguramente, habrá problemas como en todas las carreras. Pero bueno, en ese sentido ya te digo que bien. Y los sponsors, los poquitos que de momento pudimos tocar, también muy contentos con la vuelta del rally.
Porque como decía antes, Diego, vosotros estáis, digamos, encalzando un poco todo lo que es la organización para la celebración del Albariño, ¿no? Como miembros de la escudería Concostra Team Sansecho, pero como decía al principio, ¿no? Antes de darte paso, supongo, doy por hecho que este es el trabajo de muchísima gente que está detrás en la organización.
Sí, a día de hoy pues somos cinco trabajando, ¿no? Pero tú párate a pensar que el día del evento seremos 300 personas trabajando.
Claro.
Entonces, claro, hay que coordinar mucho, hay muchas escuderías que nos vendrán a echar una mano, muchas empresas que nos vendrán a echar una mano. Entonces sí que coordinar ese reloj de arena es complicado, más en un evento en el que todo tiene que ir al milímetro, cumpliendo muchísimos horarios, cumpliendo muchísima seguridad, que es algo en lo que haremos hincapié sobre todo. Y nada, deseando que llegue la fecha y poder recuperar el rally.
Claro que sí. La última por mi parte, y soy consciente de que te formulo esta pregunta, Diego, y todavía es muy pronto, porque estamos hablando del mes de mayo y nosotros estamos aún en el mes de enero, pero ¿contáis con la posibilidad de que la prueba se pueda llevar a cabo con público? ¿Ya valoráis la opción de que se lleve a cabo, aunque sea incluso sin público? ¿Esto lo habéis valorado ya con las instituciones?
Sin público nosotros no lo vemos viable, las instituciones no lo ven viable tampoco, y contamos, viendo cómo fue la evolución el año pasado en Galicia se celebraron rallies y no hubo la restricción de que fuese sin público, lo que sí había eran las limitaciones de movilidad de algunos ayuntamientos, entonces claro, había gente que no podía asistir, pero nosotros la verdad es que sin público no contamos, porque una de las premisas de hacer el rally es que la hostelería que tan machacada está, pues recupere un poquito de vida.
Pues así, que se me permita la expresión, se matan dos pájaros de un tiro. Se recupera un clásico como es el Albariño, y además echamos una mano también a los hosteleros, que evidentemente son algunos de los sectores que están pasando peor esto de la pandemia por el coronavirus.
Y más en San Sencho, que es zona que todos sabemos.
Exactamente.
Del turismo.
Sí, señor, desde luego. Pues mira, a ver si conseguimos hacer efecto llamada, a ver si la cosa empieza a mejorar, aunque sea poco a poco, y dentro de unos meses, allá por el mes de mayo, podemos darle mucha más difusión, si cabe, al regreso. Que esto no es baladí, insisto, que es una gran noticia para los muchos amantes del motor que hay en el Salnés del Rálido Albariño. Secretario de la Escudería Congostra Team Sansecho, Diego Besada, gracias por atender la llamada de COPE y toda la suerte del mundo en estos próximos meses de trabajo.
Gracias a vosotros, Santi. estamos en contacto.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Qué es un youtuber? ¿Cuál es el perfil del youtuber típico? ¿Se gana tanto dinero con esto, como se dice?
El youtuber más rico del mundo es un gamer, no un jugador sueco, y Forbes califica que gana más de 13 millones de euros al año.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y seguimos con uno de nuestros deportistas, triatleta en este caso más internacionales, Pablo Dapena, que con otro grupo de deportistas de la provincia de Pontevedra está desde hace ya un tiempo entrenando en la isla de Lanzarote. Ha estado en estos últimos días con los compañeros de Grado Cero, un programa que se emite en la isla, en Lanzarote, y ha contado cosas muy interesantes. Por ejemplo, uno de los motivos principales de por qué Pablo Dapena y otros compañeros están entrenando en Canarias.
Sí, es la suerte que estamos teniendo, bueno, pues de estar aquí, la verdad, que bueno, sí que hay restricciones obviamente de todo, pero no por ejemplo como que te cierren la piscina o no pues correr al aire libre con mascarilla, por ejemplo. Entonces al final, como quien dice, aquí estás viviendo una normalidad, lo que decimos ahora, ¿no? Nueva normalidad, ¿no? Estamos viviendo pues una normalidad que es lo más parecido a la normalidad posible.
Pablo Dapena tiene previsto competir el próximo 14 de marzo en Miami. Para ello, o antes de poder viajar a los Estados Unidos, desearía tener o realizar un par de semanas de entrenamiento en su querida Galicia, en su provincia de Pontevedra. Algo que ve complicado a la espera de cómo evolucione la pandemia, sobre todo por las restricciones impuestas por la Xunta.
Sí, estaré una o dos semanas y a ver, al final pues a las malas como siga esto, no te digo yo que no me vaya desde aquí. Bueno, sí que tengo que ir por casa a coger cosas, ese es el problema, pero bueno, ir y antes y listo, porque al final pues no te queda otra. Pero bueno, yo confío en que ahora con estas medidas que hay ahí en el norte, pues se empieza a reducir un poco las cosas y se normalice la situación otra vez.
Pablo Dapena se refería también a la lesión muscular que tantas complicaciones le ha dado durante los últimos meses.
Tenía una cinta ahí en casa de nada, pero era muy mala, era de estas de nada, máximo de velocidad 13 kilómetros por hora, entonces claro, para jugar un poco pues por lo menos para que me subiese un poco el pulso, pues le ponía la inclinación, 6-7%, entonces claro, todos los días, al final, lo que es la musculatura del psoas, que es la elevadora de la pierna y todo, al final, claro, que no estaba habituada a estar todo el día corriendo hacia arriba, se sobrecargó y entonces se fue a más, hasta que dije yo un día, paro.
A pesar de las circunstancias originadas por la pandemia, por el COVID-19, Pablo Dapena se muestra optimista en referencia a la celebración de competiciones durante este 2021.
Sí, es lo que hay, es lo que nos toca vivir hoy por hoy y... Y la verdad que, bueno, parece que esto va para largo, sinceramente. Yo, aún así, soy optimista porque, bueno, siempre pienso que si el año pasado, al final de temporada, se pudieron celebrar pruebas, ¿por qué ahora no se van a poder celebrar pruebas? Es lo que pienso, ¿no? Entonces, hay unos protocolos muy estrictos de seguridad, de las pruebas, de todo el papeleo que hay que presentar y todo. Y al final yo creo que si se siguen las reglas y si se hace todo, pues yo creo que se pueden celebrar.
Un 2021 cuyo principal objetivo para Pablo Dapena será este.
En septiembre, creo que el día 12 es el campeonato del mundo de larga distancia, que fui campeón del mundo en 18 y subcampeón en 19. En Almere, nos la vamos a jugar allí en septiembre en Almere, el día 12. Y bueno, es un reto, porque al final es otro reto que a mí me apetece, porque eso, sacarme la espinita que había hecho en que tenía de Madrid en el 18, y ahora pues nada, Almere 2021.
Después de la reunión, cambiamos de tema, que ha tenido lugar como cada jueves del gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo en rueda de prensa ha anunciado ayudas a las federaciones deportivas gallegas.
Vamos a destinar 4,4 millones de euros... y o financiamento máis elevado dentro do ano 2011. En definitiva, queremos, a pesar das restriccións da práctica deportiva por un criterio sanitario, queremos que as federacións e os clubes, polo menos, podan resistir desde un punto de vista económico a situación de pandemia.
Porque todo el deporte de ámbito autonómico está parado como mínimo hasta el próximo 17 de febrero. Han quedado aplazados por casos positivos en coronavirus el Alondras Rápido y el Estradense Ribadumia, prefijados para este fin de semana. Y antes de terminar, os recuerdo, a partir del próximo lunes, oyentes de Vigo y de su gran área de influencia, nos pasamos a la FM de toda la vida. Vamos a acompañaros en el 87.8. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Te quedas ahora con la tarde y nosotros amenazamos con volver, como las borrascas, nunca mejor dicho, mañana a partir de las 3:30 de la tarde. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.